Kosher Chef con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Abrimos las cocinas de Pinhas Ben Abraham. Hola, Pinhas.
Hola, Raquel. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de Radio Safaret de cualquier rincón del mundo. Exacto. Una vez más con vosotros para intentar sacar a flote este patrimonio gastronómico judío y que evidentemente nos da la alegría cada día a la mesa a la hora de comer y de cenar o desayunar o merendar.
Lo que haga falta. Oye, saludamos a todos nuestros oyentes, pero en especial a Gloria Arango, que ha tenido el detalle de escribirnos a redaccion@radiosefarad.com para contarnos, bueno, qué hace nuestras recetas. Y ¿te parece que lea el mail tan cariñoso que nos ha enviado Gloria?
Me parece genial.
Vale.
A ver si la gente se anima.
Eso. Dice: queridos Raquel y Pinhas, hola, como ven, soy una de las radioyentes de las que están vivitas y coleando, para agradecerles su programa por ameno, variado y educativo. Cada semana lo escucho y entre risas y memorias he aprendido mucho. Ahora bien, últimamente ensayé la receta de pasta de membrillo. La verdad, siempre que la había preparado, no lograba darle esa cualidad especial. La receta fue como anillo al dedo, porque el árbol que tenemos en el jardín dio una prodigiosa cosecha. Pinhas, los secretitos que van en tu manera de decir la receta de tu abuela valen oro. A mi familia le encantó la pasta y a mí me dio una especial felicidad poder continuar la tradición que mis abuelitas también guardaban. Un abrazo fuerte desde las tierras de los osos polares. Gloria Arango, que nos escribe desde Tonawanda, en Nueva York.
Genial, genial, Gloria. Sí. Me alegro un montón que haya servido para, evidentemente, recuperar parte de estos añorados recuerdos saboriles de la familia, que evidentemente es también de todos, por supuesto. Uh-huh. Y bueno, pues hoy empezaremos también otras recetas que espero que también sean del agrado de todos los oyentes y que, como siempre decimos, por supuesto, luego cada persona, cada familia, según la zona donde vive, puede adaptar o acondicionar en función a su existencia o a qué tipo de producto puede localizar en los mercados propios. Evidentemente, partiríamos hoy, el protagonismo sería un poco lo que llaman los franceses el famoso quiche Lorraine, ¿eh? Mm-hmm. Evidentemente,
pero sin
no
bacon.
Vamos a poner... Exactamente. Vamos a adaptar esta... Por cierto,
sí,
os quiero dar una sorpresa. Haremos uno salado y uno dulce.
Uy, qué bien, ¿eh? Qué rico.
O sea... Mm-hmm. Si os parece bien, antes de empezar ya hacemos una pequeña pausa. Cada uno queda a recoger su blog para poder anotar las recetas y enseguida volvemos.
Exacto, que Gloria y los demás vayan a por lápiz y papel y volvemos. ¿Hacemos primero el dulce o el salado?
Bueno, empezamos por el salado.
Muy bien.
Vamos a ver, lo primero que tenemos que disponer, por supuesto, es una tartera, un molde de tarta, como llamamos aquí en España, más o menos de 28, 30, 32 centímetros de diámetro, que es la medida estándar que normalmente solemos tener en las cocinas familiares. Y elegimos la masa o una pasta que más nos convenga. Puede ser una pasta dulce o una pasta salada. Yo siempre propongo la más sencilla, la que realmente ya la mayoría de ustedes ya conocéis, que es utilizar, por ejemplo, como medidor una simple taza, la taza que desayunamos o la taza de café, nos puede servir de medidor, como decía ahora mismo, y necesitaríamos en este caso pues una taza de agua, una taza de aceite de oliva y obviamente una pizca de sal. Mezclamos estos tres elementos y vamos incorporando harina floja hasta conseguir, por supuesto, una masa homogénea, manejable y que podamos estirar con el rodillo para poder forrar la base, por supuesto, de la tartera o del molde. Evidentemente, hay gente que dice, bueno, no tengo tanto tiempo, voy a cortar camino. Y uh-huh. Hay gente que en algunas comunidades puede disponer de estas pastas crudas, kosher, por supuesto, tipo quebrada, por uh-huh. supuesto, la misma, una tipología de hojaldre, estas tipo, evidentemente, brisé, como dicen los franceses, y que evidentemente nos serviría perfectamente para forrar el molde. Uh-huh. Obviamente, ahora sería cómo tenemos que preparar este relleno, y por supuesto, le leemos al final el nombre. Hay diferentes tipos de de kits salados, que no es solamente la clásica cebolla y el champiñón, y como tú habías dicho anteriormente, los tradicionales no judíos utilizan elementos cárnicos tipo bacon, por ejemplo. Uh-huh. Descartemos totalmente la carne bajo llave, fuera. Todo vegetal.
Vale.
Necesitaríamos, por ejemplo, una cebolla grande, puede ser blanca, puede ser estas moradas, puede estar reemplazada por el blanco de dos porros gruesos, en los cuales picaremos finamente, y que con más o menos, por el molde que hemos citado de 32 centímetros aproximadamente, o 28, necesitaríamos unos 250 gramos de champiñones. Es decir, esta cebolla picada finamente, o dos porros, o el blanco de dos porros también cortado finamente, reemplazando, o la mitad y mitad. Las dos liliáceas son compatibles juntamente. Uh-huh. Con esos 250 gramos de champiñones, una vez limpios, los rallamos. En lugar de picarlo rallado con un rallador, es mucho más rápido, mucho más fácil, y mucho os quedará mucho más homogéneo en cuanto al corte.
Uh-huh.
Y con un poco de aceite de oliva, o incluso un poco de mantequilla, elegid cualquiera de las dos grasas.
Sí.
Vamos rehogando, obviamente. Y mientras se está rehogando, podemos coger, por ejemplo, fijaos bien, una zanahoria, también rallada, introducida en este rehogado. Podemos poner incluso en crudo, fijaos bien, lo que pasa con los adviertos, va a teñir todo el conjunto, una remolacha pelada y rallada.
Uh-huh.
También le podéis poner nabo, también le podéis poner chirivia. Es decir, fijaos bien, estamos hablando de frutos de raíz.
Sí.
Es curioso, ¿eh? Lo digo porque también en el centro de Europa, que no tienen tanto verde, pues uh-huh. pueden tener acción a este tipo de kitsch, ¿de acuerdo?
Bien.
Es decir, podemos hacer un mix de zanahoria, remolacha, chirivia, nabo, por ejemplo, que son los más frecuentes, obviamente, y todo esto, una pieza de cada uno, rallado, y junto con esta cebolla y el champiñón, también le damos una pequeña cocción de unos 4 o 5 minutos, es igual si queda un poco al dente, no pasa nada. Y evidentemente, todo este conjunto, obviamente, lo colocaremos en la base del molde o de la tartera que hemos forrado con la masa. ¿De acuerdo?
Bien.
Así de sencillo. Vamos con el cuajo. ¿Qué elemento tenemos que introducir para que todo el conjunto se nos quede una sola pieza, o por supuesto, una vez cocido en el horno? Vamos a ver. Se puede utilizar desde leche de coco, leche de vaca normalmente, por supuesto, incluso se puede utilizar leche de almendra.
Uh-huh.
Vamos a hacerlo partiendo del clásico, una leche entera, una leche de vaca entera, más o menos podemos utilizar por el tamaño de este molde, unos 3 decilitros, que sería un vaso y medio de agua, más o menos, de leche. ¿Mm? Por cada decilitro que estamos utilizando de líquido, un huevo. Consecuentemente, si hemos dicho 3 decilitros, necesitaremos 3 huevos. La condimentación propia, que puede ser sal, por supuesto, una pizca de sal, que evidentemente también tendríamos que condimentar el rehogado que hemos citado anteriormente. Junto con esta sal, una pizca de pimienta.
Uh-huh.
Podemos poner también un poco de macis. Sabéis que el macis es la envoltura de la nuez moscada. En lugar de macis, si no tenéis macis, pues evidentemente nuez moscada. Un poco de anís en polvo, este anís, uh-huh. las semillitas de anís en polvo.
Uh-huh.
Si tenéis en vuestro jardín o en vuestro huerto, los que dispongáis, un poco de hinojo fresco, perfectamente.
Uh-huh. Qué rico.
Picadito. En el norte de Europa tenéis una hierba muy semblante en cuanto al perfume, que sería el eneldo,
uh-huh.
por ejemplo. Y todo esto mezcladito junto con la leche, los huevos batidos, y mezclamos este cuajo condimentado y lo vertemos sobre estas hortalizas de raíz que hemos rehogado junto con el champiñón y la cebolla, y evidentemente lo introducimos en el horno a cocer más o menos por este tamaño que hemos citado, entre 45 y 50 minutos, a máximo 180, 170 grados, y veréis que os quedará una tartita preciosa.
Qué rico.
Vamos a ver. Mm-hmm. Hay un detalle muy importante.
Sí.
Muchísima gente, una vez que ha echado el cuajo, suele enriquecer con queso, un queso de pasta dura, rallado. Tipo picoreto, puede ser parmesano, puede ser un tipo gruyère. En fin, lo que vosotros en casa podéis disponer, por supuesto, que es lo que os va a marcar la elección del tipo de queso. Porque yo puedo hablar de quesos, pero justamente algunos que viven fuera de las grandes ciudades no pueden acceder a quesos kosher de esta tipología y a veces se quedan sin queso. Pues no pongáis queso. Tal como lo he explicado, no pasa nada.
Vale.
Y veréis qué tartita más fantástica que podemos realizar, que le podéis poner tarta de hortalizas de raíz. Le podéis poner el nombre que queráis, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí es una tarta que nos puede ayudar a adelantar una comida, por ejemplo, de Shabbat. ¿Por qué no?
Por ejemplo.
Porque lo haces el día anterior perfectamente y queda fantásticamente.
Tengo
es
una...
Más,
sí.
Se puede congelar, no hay problema también. Se puede congelar una vez cocida. Evidentemente no quedará con la textura y la presencia de recién sacada del horno, pero por supuesto, perfectamente, si uno tiene disponibilidad de poder realizarla con antelación y hacer unas cuantas, pues ya sabéis que no habrá ningún problema. Máximo de congelación, máximo 6 meses. A partir de 6 meses la tendrías que haber consumido.
Vale. Tengo una duda.
A ver.
Es fácil. Te las sabes todas mis preguntas, además. Mi duda es si mezclamos el hinojo fresco, el macis, el anís, o tenemos que elegir alguna de estas especias o hierbas.
Podéis mezclarlo todo. Podéis poner una hierba fresca, que puede ser el hinojo o el eneldo, por ejemplo. Pero las otras especies en polvo, pues evidentemente sí que tienen que estar.
Vale. Muy bien.
O sea que o todas o la mitad. Luego lo que hemos dicho al principio... Las particularidades gustativas las tiene que marcar luego cada familia o cada operario o cada cocinero o cocinera que ejecute la tarta.
Muy bien. Pues hacemos otra pequeña pausa y volvemos
y
con
la dulce.
No sé nuestros oyentes, pero nosotros, Pinja, somos bastante golosos, ¿no? Yo por lo menos sí.
Bueno... A ver, ¿cómo nos queda esta tarta? A lo mejor puede ser sorprendente, diréis, ay, qué cosa más rara nos hace Pinjas. Esto lo hacía, lo conocí por una autora inglesa que trabajaba este tipo de tartas de estas características tipo kitsch. Y me encantó, me enamoré de esta tarta. Porque rompe un poco los moldes. Y a veces, pues, dice, ay, no sé qué tengo que hacer de postre o de dulce, o quiero hacer un té y acompañar un trocito de tarta, pero que sea muy especial, pues vale la pena intentarlo, por supuesto. Fijaos bien, estamos hablando de un quiche tipo dulce, evidentemente, que partiríamos de la misma base, de la misma receta que hemos explicado ahora anteriormente. Necesitamos una masa para forrar un molde de las características que hemos dicho anterior, entre 28, 30, 32 centímetros de diámetro. Puede ser una pasta salada, como puede ser una pasta dulce, puede ser una pasta quebrada dulce, por ejemplo. Si me preguntaseis ahora mismo, ¿tú cuál elegirías? Pues yo elegiría una pasta hojaldrada para este tipo de de quiche dulce. ¿El relleno cuál es? La receta es mucho más fácil que la anterior. No necesitamos rehogar nada. Nada. ¿Qué tenemos que hacer? Fijaos bien. Cogemos un buen manojo de espinacas.
Anda, ya me ha sorprendido.
Pero que no hay que cocer, simplemente quitar la penca.
Vale.
Es decir, un buen manojo, se entiende que tiene que ser un buen manojo. Si son pequeñitos, le ponéis dos. Este manojo, por supuesto, una vez quitado la penca y bien lavadas y escurridas, con el cuchillo lo cortamos a trozos. Trozos más bien pequeños que grandes. Esa espinaca que hemos cortado y hemos limpiado y hemos quitado la penca, y una vez cortada, como acabamos de decir, la colocamos en un cuenco y ponemos, fijaos bien, 3 decilitros de nata cremosa.
Bien.
Y pondremos también en lugar de 3 huevos, pero si le ponemos 4 no le pasa nada.
Bien.
Ok. Podemos poner o una cucharada por cada decilitro de miel, o en lugar de miel, un azúcar moreno o un azúcar blanquilla. ¿Qué cantidad de azúcar, por supuesto? aproximadamente unos 125 como máximo, entre 100 y 125 gramos de azúcar por estos 3 decilitros de nata. A partir de aquí, hay gente que le suele poner unas gotas de vainilla, ¿sí?, y unos 150 gramos, fijaos bien, 150 gramos de queso fresco.
¡Uy, qué rico!
Un queso fresco tipo, aquí en España utilizamos mucho tipo Burgos, uh-huh. Puede ser un ricota, en fin, hay una cantidad de quesos frescos alrededor de todo el mundo, extraordinarios, espectaculares. Por supuesto, aparte de la vainilla, hay gente que le gusta utilizar también el puntito de anís. Por, uh-huh. por ejemplo, el que le pongamos un poquitín de anís, de tipo hinojo, que nos uh-huh. recuerda un poco al anís, fresco, no pasa nada. Extraordinario, fantástico. Por eso os decía 4 huevos en lugar de 3, porque pensad que hemos incrementado un elemento que es el queso fresco, que nos bien. Interesa que eso nos cuaje.
Sí.
Pues fijaos bien, en el cuenco ya tenemos, vamos a repasar, las espinacas, la nata, uh-huh. unas gotitas de vainilla o en polvo, como queráis, o pastitas de vainilla, el azúcar, la miel, o el azúcar o la miel, una de las dos, por supuesto, el queso fresco, y esta hierba de hinojo fresquito también, cortadito un poco pequeñito. Cogemos el brazo eléctrico y lo trituramos. Veréis que todo el conjunto nos va a hacer, os vamos a convertir en un líquido cremoso de color verde, verde espectacular, en el cual este líquido, una vez bien triturado, perdón, el líquido cremoso, una vez bien trituradito, lo vertemos como si fuese un flan en el molde que hemos forrado, en este caso, por sugerencia, de pasta de hojaldre. Con mucho cuidado, cogemos el molde y a cocer en el horno. Os decía anterior a 170, en este caso tendríamos que bajar entre 10 y 20 grados. ¿Por qué? Porque se nos puede tostar, quemar la superficie y no es lo correcto. Es decir, más o menos entre 45, 50, 60 minutos a una temperatura de 160, 155, 165 grados, más o menos. Y evidentemente nos quedará una tarta espectacular. Hay muchísima gente que una vez que está cocida, os quedará, ya veis, un cuajo perfecto. Suele ilustrarla con un poco de azúcar en polvo, pero bueno, uh-huh. hay gente que le encanta pues servirla tal cual, así como sale del horno. Y bueno, y esto para acompañar un té o por un postre, vais a sorprender a cualquiera.
Uh-huh.
Es decir, es una tarta de espinacas dulce.
Muy bien. Oye, ¿y tú apuestas por la miel o por el azúcar?
Uf, qué pregunta. Personalmente me gusta mucho el azúcar moreno.
Bien. Uh-huh.
O sea que más o menos. Pero, a ver, yo os he puesto 125 gramos porque hay gente que le gusta muy dulce, pero si le quitáis 25 gramos y quedamos con los 100 gramos de azúcar, también es suficiente.
Muy bien. Pues con esa recomendación nos despedimos. Le agradecemos de nuevo a Gloria que nos haya escrito y ustedes anímense a hacer estas recetas y a contárnoslo.
Y por supuesto, pediros sugerencias, porque
exacto.
evidentemente a veces tenéis alguna duda y no os atrevéis a realizarla por evitar un fracaso. Por supuesto, desde las ondas de Radio Sefalá será un honor poder ayudaros.
Bueno, el honor es nuestro que estés aquí cada semana. Muchas gracias, Pinjas. Shabbat shalom.
Hasta la próxima. Shabbat shalom. I'm